Los libros tienen muchos enemigos. Los incendios. Los e-books. Las novelas de vampiros adolescentes.
Soy el depredador más peligroso del mundo. Todo cuanto me rodea te invita a venir a mí.
Por suerte, hay alguien que viene a defenderlos. El guardián de los libros. La columna de Fernando Medina.
No me importa.
Es la asociación directa entre esta música y Fernando Medina, esta columna de jueves. ¿Cómo anda, Fernando?
Hola, Sapo. Hola, Juanchi. Muy bien. En la entrega anterior de El Guardián de los Libros hablamos de Schiller y de Beethoven. Hablamos de la Novena Sinfonía. La columna de hoy también es literaria y musical. Uh-huh. No tengo muy claro todavía qué clase de emoción les quiero transmitir, si de belleza o más bien una emoción terrible. Les voy a proponer un recorrido que es clásico en el arte, de la historia a la literatura y de la literatura a la música, y dentro de un único día, el 14 de junio de 1800, y también dentro de una única ciudad, la ciudad de Roma. Era mediodía en ese comienzo del siglo XIX y empezaban a llegar las primeras noticias de lo que estaba sucediendo al norte, en Alessandria, en la localidad de Marengo. Allí las tropas francesas al mando del primer cónsul Napoleón Bonaparte eran sorprendidas por el general Michael von Melas y 30.000 hombres del ejército austríaco, y la noticia era que la victoria austríaca era inminente. Esta noticia era muy bien recibida en Roma. Estamos en tiempos post-revolución francesa. Las fuerzas conservadoras, la monarquía, el papado perseguían a los republicanos, habían sofocado un intento de instaurar una república en Roma, todo bajo los ideales propugnados por Bonaparte en sus campañas italianas. Entonces, esto de que Napoleón caía en esa batalla contra los austríacos, había que celebrarlo. Pero, y esto sigue pasando en nuestro tiempo, las noticias eran apresuradas y erróneas. Bonaparte había enfrentado una situación inicial de desventaja.
C5N titulaba ¡Ganó Austria!
Y después se tenían que retractar porque Bonaparte había recibido unos apoyos, se había aprovechado un poco de la lentitud de von Melas y había obtenido una gran victoria.
Fenómeno.
Que iba a
fenómeno.
Ser celebrada en la clandestinidad, en la oscuridad, incluso en los calabozos por los republicanos que eran brutalmente perseguidos.
De esa victoria del cruce de los Pirineos sale esa pintura excelente del pintor de la Revolución, Jacques Louis David.
César la tiene por ahí, ahora a lo mejor la vemos a través de Espectador TV. Y la cuestión es que estos hechos, estas tensiones políticas y algún hecho de sangre que se produjo ese día en Roma, ocuparon un lugar importante en el cuaderno de notas de un dramaturgo francés del que hoy nadie se acuerda, o mejor dicho, nadie se acordaría de él si no fuera porque tiene un pequeño papel en esta historia que
Tigana.
Brevemente les estoy... No exactamente. les estoy contando. Se llamaba Victorien Sardou. Su abuelo había servido con Bonaparte. Y él profesaba un cierto amor por aquellas campañas y por aquellos hechos. Y dijo, yo voy a escribir un drama que transcurre en ese día, en Roma, y entonces se imaginó primero al héroe. Y el héroe es un artista, un pintor, un revolucionario, un republicano, al que le dio el nombre de Mario Cavaradossi. Se imaginó el villano, el jefe de la policía de los estados pontificios, un auténtico hijo de una gran siete, implacable cuando se trataba de perseguir, de apresar, de torturar a los revoltosos republicanos. Le dio el nombre de Vitelio Scarpia. Y por supuesto, lo que todo su auditorio iba a estar esperando, una morocha de ojos negros, una cantante tan ardiente en sus pasiones como...
¿Tan ardiente o tana ardiente?
Sí, italiana, por supuesto, estamos en Roma, pero no, tan ardiente en sus pasiones como valiente en el momento de jugarse la vida. Le fue bastante bien con su obra a Sardou. Este era un drama. Los tres terminan muertos. Ahorremos suspensos de segundo orden. Pero fue cuando la llevó de París a Italia, a Roma y a Milán, que esta historia comienza a tomar su actual condición de inmortalidad. Porque, bueno, la vieron algunos compositores, parece que ya andaba Bernard Shaw por ahí, dijo, esta obra de teatro no vale nada, pero si la convierten en una ópera va a ser una gran cosa. Uh-huh. Y primero le habían dado los derechos a un compositor olvidadísimo que se llamaba Franchetti, el empresario de Giulio Ricordi, inmortal. Le dijo a Franchetti, bueno, hacé la voz. Pero un día la vio Verdi, que andaba por París con el estreno de su Etel, un Verdi ya viejo, estamos hablando del más grande de los compositores italianos de todas las épocas. Y dijo, le dijo a Ricordi, ¿sabés que el final me gustó mucho, ¿no? Ese momento en que el héroe se despide de la vida.
No tenemos tiempo, pero te discreparía ahí con un Ramazzotti, ¿no?
Verdi, Ramazzotti, un Giovanotti.
Que hable la gente. Mirá, voy a aprovechar esta interrupción para decir esto. Sí. Le voy a regalar al amable oyente de Suena Tremendo que nos está acompañando ahora una versión de la ópera que se hizo con esta historia, una versión de la Royal Opera House en DVD. ¿Qué te parece, Juanchi, a través del mensaje de texto?
Sí, Giacomo Puccini, Posca, Angela Giorgiou, Jonas Kaufman y Brin Terfel, del Royal Opera Chorus.
Opa. Royal Opera House.
La Royal Opera House.
El coro de la...
Uy, tremendo.
Bueno. Es una gran versión. Pero
no llegamos a Tosca todavía, pero...
estamos ahí,
mire. Ya te voy a decir entonces que a toda la gente que quiere ganarse este DVD de la Opera House, de la Royal Opera House, haciendo Tosca, al 8810, manda el siguiente mensaje. Fumate este toscano. Fumate este toscano al 8810 y participan del sorteo de este impresionante que tiene Fernando.
Verdi andaba por la vuelta.
La cuestión es que cuando Verdi le dijo eso a Ricordi, Ricordi pensó, no se la puedo dar a este Franchetti. Entonces, mirá, Franchetti, no es para vos. Y para Verdi tampoco, porque estaba muy viejo, el tema no era... Entonces, para el delfín, para el heredero absoluto
de Verdi,
que era ya como Puccini. Y a Puccini ya le había gustado. Entonces Puccini, que era un genio y además ponía un cuidado shakespeariano en algunos detalles dramáticos. Se fue a Roma, escuchó los sonidos de las campanas en la Basílica de Santa Andrea, ¿no? Le pidió a los teólogos que le explicaran cómo era un Tedeum. Entonces se imaginó, por ejemplo, la escena del Tedeum.
Fenómeno.
Cuando las fuerzas conservadoras, el papado, ¿no? Pío VII, la monarquía, bueno, Napoleón, para afuera de Italia, para siempre, ¿no? Hay que hacer un Tedeum, ¿no? Y esto es lo que se imaginó.
Ay, cómo lo disfruta Fernando Medina. Se mueve en su silla de aquí para allá. La gente no quiere que te interrumpa porque pone, pónganle leuco en la boca a Juanchi. Pero yo te quiero decir que lo mejor que le pasó a Elio Sartú fue que esta obra se cruzara con Puccini, ¿no?
L'uno al capestro, l'altra frale.
Elio Sartú, el de la obra.
Este varón Escarpia, mientras suena los acordes solemnes del Tedeum, tiene dos obsesiones. Lo quiere a él en la horca, al revoltoso republicano, y a ella con lascivo talento
en la cama,
la mia braccia, entre mis brazos, ¿no? Y estas dos fuerzas,
boludo,
brutalmente contrastantes, en perfecta armonía. Eso es Puccini. Eso es Puccini. Vamos a compartir un fragmento más. Me encantaría compartir
toda
la ópera, pero
el que quiere toda la ópera, 8810, fumate este toscano, manda un mensaje al 8810 y se puede quedar con la Royal Opera House interpretando esta ópera de Puccini.
Una versión moderna, la que estamos escuchando es la del 53, legendaria, con Calas, con María Calas. En el segundo acto hay una escena brutal. Lo apresan al héroe revolucionario para interrogarlo. Él está escondiendo a un fugitivo. Y al mismo tiempo llega Tosca. Entonces, mientras lo interrogan, primero por vía ordinaria y luego por la otra vía, él se aprovecha de la vía Marmot.
A premio físico, digamos.
Pregunto.
Sebastián, por favor. Abren la puerta, que se escuchen los gritos. Tosca y Mario son amantes. Ella está dispuesta a jugarse la vida por él. Esto es Puchi. Por eso yo les decía, no sé si les quiero transmitir una emoción de belleza o una emoción terrible. Me gustaría que nos despidiéramos escuchando el adiós del héroe.
Ajá.
¿En qué pensaba el héroe? Cuando está,
¿cómo muere?
Lo condenan a un fusilamiento.
Fusilamiento.
Uh-huh. ¿Y en qué pensaba él? En ella.
Bueno, claramente igual el héroe no era el ideal de lo que quería Stalin como un cuadro disciplinado, porque a la hora del fusilamiento ya no pensaba tanto en cuál iba a ser el devenir de la causa, sino en el amor que lo embargaba por esa mujer, ¿no?
Y esa sinceridad terrible, sin ataduras, eso justamente es el verismo en ópera. Yo les agradezco a ustedes que me hayan permitido
¿cómo goza Medina con cada uno de esos espacios?
Pequeñísimo acto de amor. Ustedes me dejan venir con los libros que quiero. Algunos libros tienen su realización más perfecta en la música.
¿El libro sobre esta historia vale la pena? Como
la obra de teatro no existe más.
No existe más.
No se representa, no se edita. Uh-huh. No existe más. La inmortalidad de esta historia es Giacomo Puccini. Es esta ópera.
Espectacular, gracias por lo mejor del día. Quiero el CD, dice Lourdes del Prado, en este momento trabajando en el World Trade Center.
Me gustaría. Muchas Tosca, gracias. Puccini es lo máximo en ópera. Juanchi, deja hablar, parece Figares. Qué bueno que Figares sea la representación final de la verborragia que interrumpe, ¿no?
Y bueno, Figares es una persona muy elocuente. Medina, gracias por este espacio. Martín Reyes estaba gozando casi como vos del otro lado del vidrio. Se viene Martín con el espacio de Cisplatina, así que
88.10, sí. Fumate este Toscano, mandás un mensaje ya.
Un ratito más.
Varios, sí, pero lo vamos a dejar esta última media hora que corra también. Así que los que no mandaron mensaje, mandan un mensaje al 88.10. Fumate este Toscano es lo que tienen que poner en ese mensaje. Y se pueden llevar este DVD de Tosca, de Giacomo Puccini, interpretado por la Royal Opera House.